Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Sin leer, más bien voy a leer la escritura sin leer las referencias, ustedes ahí las tienen. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad? Si Dios no confía en sus santos y ni los cielos son puros ante sus ojos, ¿cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe la iniquidad como agua? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, también gusano. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Yo, el Señor, soy su Dios. Ustedes, por tanto, deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti, Padre. Y queremos esta mañana, Señor, aprender de ti, de tu majestad, de tu santidad, Señor. Y lo primero que aprendemos al ver un resplandor de tu santidad es de que somos gusanos, Señor. Que tú nos sacaste del polvo de la tierra y polvo somos. Si hay algo de valor dentro de nosotros, es el Espíritu que nos has dado, Señor, por el cual ahora podemos clamar Padre, Padre eterno. Y ese es el Espíritu, Señor, que nos has dado, no de temor, más bien un Espíritu de certeza y confianza de que tú eres nuestro Dios. Padre eterno, te pido que a las almas que aún no tienen esa confianza en sus corazones, que tú les hables, Señor, y que ellos puedan llegar a reconocerte como Señor, como Salvador, y sabiendo que somos, Señor, lo que somos, polvo, gusanos, Padre, pero dentro de nosotros mora el Dios Todopoderoso, a aquellos que lo han recibido, a aquellos que ahora pueden llamarlo Padre. Gracias te doy, Señor, por ello. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Te pido, Señor mío, que hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando las Escrituras llaman santo a Dios o a una de las personas de la Trinidad, esta palabra comprende todo aquello en Dios que lo distingue de nosotros y lo hace objeto de reverencia, adoración y temor para nosotros. Abarca todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral, y constituye así un atributo de todos los atributos que señalan la presencia de la deidad de Dios en todos sus puntos. Podemos hablar con toda corrección de cada una de las facetas de la naturaleza de Dios y cada uno de los aspectos de su personalidad, llamándolos santos, porque lo son. Cuando usted piensa en Dios acerca de lo que Él es, y ahora que ya ha estado recibiendo más las características de Él. Por ejemplo, si usted habla, Dios es infinito. Usted se queda corto y no puede explicarlo infinito porque usted solamente conoce límites. Entonces, lo que le tengo que decir es que Dios no tiene límites, Él es infinito. Entonces, hablamos de su bondad, de su omnipotencia y de su amor. Y ahora, con la santidad, podemos saber que estamos refiriéndonos a que su justicia es santa. La ira de Dios es santa. La severidad de Dios es santa. Su gracia, su misericordia, su providencia, su soberanía, su sabiduría, la eternidad de Dios, toda ella santa es. Y de la misma forma, infinita, incambiable, fiel, eterna y buena. Entonces, cuando usted habla de todo esto, entonces habla de Dios. Y no habla de un Dios que está compuesto de todo esto. Dios es así, como todo esto. Es todopoderoso, es sabio, es un Dios de justicia y es un Dios de santidad, como estamos hoy aprendiendo o estudiando juntos. El núcleo del concepto se halla en la pureza de Dios, que no puede tolerar ninguna forma de pecado, en Habacuc 1:13, y llama por tanto a los pecadores a humillarse continuamente ante su presencia, Isaías 6, versículo 5. En Habacuc que acabamos de leer ahorita, versículos 1, capítulo 1, versículos 12 y 13, les voy a dar un pequeño trasfondo de lo que está pasando. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se mentían unos a otros se pisoteaban, unos a otros se estafaban, blasfemaban el nombre de Dios, lo sacaron de sus vidas casi completamente. Entonces Dios y los profetas estaban pidiendo que Dios actuara y que viniera a corregir la situación. Entonces Dios dijo, lo voy a hacer. Pero entonces él estaba preparando no una nación más justa y más santa y gente que siguiera a Dios. Estaba preparando un ejército de una nación perversa, malvada, que eran mucho más peores que los hebreos o los judíos eran. Entonces Habacuc aquí interviene y dice, ¡momento! Dice Habacuc en capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? Y dice, no moriremos. O sea, él está reconociendo, Dios, tú eres santo, tú eres desde la eternidad, tú has prometido que tu pueblo Israel sería por el cual mandarías al ungido, al prometido, al Mesías, al Salvador del mundo. Entonces, puedo decir que no vamos a ser destruidos. Dice, no moriremos, no seremos destruidos por su benevolencia, por su misericordia, su gracia que ha tenido para con nosotros. Aquí hace un pequeño preámbulo y entonces continúa Habacuc, dice, oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos, versículo 13, para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Dice, se pregunta ahora aquí Habacuc, ¿por qué miras con agrado a los que proceden perfidamente? Y guarda silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Habacuc se sigue preguntando cómo es posible que Dios tolere la maldad del mundo, de cómo los huérfanos son opresionados, de cómo las viudas son despojadas, de todo lo que está pasando. Dice, ¿qué vas a hacer, Señor? Entonces Dios le dice en el capítulo 2, déjame decirte. Entonces en el capítulo 2, empezando ahí en el versículo 1, dice Habacuc, estaré en mi puesto de guardia, Y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Aquí Habacuc está diciendo, me voy a poner en mi lugar de oración, y realmente está refiriéndose al lugar de la atalaya, donde se iba a poner a ver qué es lo que estaba pasando en la ciudad para ver que estuviera en paz. Entonces dice, aquí me voy a parar, me voy a sentar y voy a esperar la respuesta de Dios. Y lo que le voy a responder, como diciendo, antes de que él me diga nada, yo ya tengo algo para decirle. No está escuchando y no está recibiendo lo que Dios está haciendo en ese momento. Él ya está preparando para hacer otra cosa. Ahora, cuando nosotros cantamos, ustedes y yo cantamos un destello de tu gloria, déjenme decirle lo que recibió Habacuc. Habacuc recibió la palabra del Señor y esto es lo que él dice. Dice, oí y se estremecieron mis entrañas. Capítulo 3, versículo 16. A tu voz temblaron mis labios, entró podredumbre en mis huesos y tiemblo, y tiemblo donde estoy. Usted quería ver la gloria de Dios, quería ver un destello de su gloria, dice Habacuc. Mis entrañas se están estremeciendo la voz y mis labios están temblando y mis huesos están llenando de podredumbre. Eso es lo que él sintió cuando un hombre pecador, que era de los más justos en Israel, acababa de ver la gloria de Dios. Entonces él sintió, como más al ratito vamos a ver, que Isaías sintió, dice, muerto soy porque mis ojos han contemplado la gloria del Señor. Así es que cuando usted cante un destello de su gloria, vea de que usted sea más justo que todos ellos, porque ya entonces usted va a sentir lo mismo que ellos estaban sintiendo. Lo mismo le pasó a Job. Job, el hombre más justo del Oriente, inclusive Dios dijo de él que él era el hombre más justo de su tiempo. Entonces vino una gran enfermedad a Job. Estaba haciendo una prueba Dios con la humanidad y con el diablo para decirle, ok, la humanidad me va a servir como tú no la hiciste. Entonces Job dice, yo me voy a encargar de que no sea así. Entonces, al final de todo su dolor, padecimiento, preguntándole a Dios por qué, y nunca acusándolo directamente, pero sí infiriendo de que Dios estaba actuando con él de forma equivocada, al final le pregunta a Dios, todas las cosas. Y cuando Dios se presenta y habla con él y tiene un vislumbre de lo que es Dios, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. Ahora que te he visto, sé que soy todo lo que me merecía, todo lo que me pasó y más. Pero dice también Job en una parte, dice, pero sé que mi Redentor vive, sé que aunque mis ojos, aunque yo muera y mis cuerpos se desintegre, sé que con mis ojos veré a Dios. Él estaba guardándose y parándose en esa promesa. Así es que cuando todos los santos del Antiguo Testamento, inclusive los del Nuevo Testamento, Pedro y Juan, cuando tenían una pequeña vislumbre, visión de lo que es Dios, no podían más caer al cielo con su boca tragando tierra, porque decían, es muy grande la majestad y la gloria de lo que estamos viendo. Y un poquito más vamos a desarrollar esto más, y usted se va a salir entendiendo más lo que es la majestad y la santidad de este Dios al que servimos. Un pasaje en la Escritura que se usa mucho para expresar y dar a conocer la santidad de Dios es Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. La versión que estoy leyendo es la Nueva Biblia de los Hispanos. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque muerto soy, pues yo soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, le respondí. En estos versículos que hemos leído hay varias imágenes que Dios nos da a conocer acerca de su santidad y de la relación de esa santidad gloriosa con el hombre. Eso vamos a estar nosotros desarrollando algunos puntos, 7 me parece. El primero es que Dios vive. Qué apropiada la alabanza que estaban cantando el grupo de alabanza. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo primero que podemos ver es que Usías, el rey, está muerto, pero dice, yo vi al Señor sentado en un trono sublime. Por ahora lo podemos decir que Él vive. Dice Salmo 90, versículo 2, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios era el único que existía y lo único que había antes de la creación del mundo. Así es que antes de que la naturaleza y que el universo fuera creado, Dios creó. Fue, por así decirlo, un choque. De repente no había nada, Dios está ahí y Él creó todo, dice en los términos teólogos, de la nada. Las palabras ex nihilo dicen ahí ellos, de la nada creó todas las cosas. Y es que él ya existía, ya era, dice Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y a través de él todas las cosas fueron hechas y nada ha sido hecho sin él. Todo fue creado por él. Así es que Dios vive desde la eternidad y hasta la eternidad él es Dios. De la misma forma, cuando Sócrates, en los años allá antes de Cristo, era el filósofo y él era el que tenía el conocimiento humano más grande. Después de tanto conocimiento, sintió la desesperación de no poder alcanzarlo mejor y que no lo llenaba. Entonces se tomó un veneno, murió él mismo, y antes de que él se tomara el veneno, Dios ya era y él sigue siendo. Lo mismo en las colonias de América, y antes de que México o Argentina o toda América fuera descubierta, Dios ya estaba, ya era, Él ya es el Dios viviente desde entonces. En 1966, ayer vi en Facebook. Lo siento. Gracias, gracias, yo también. En 1966, un ateo proclamó: Dios está muerto. Y la revista Times lo puso en grandes letras y ahí dice: Dios está muerto. Ayer estuve viendo a Eric Metaxas, un artículo que por ahí puso bendición, no sé si sería el pastor, quién sería, está muy bueno, de cual habla de cómo este ateo puso eso. Este ateo ha muerto y ahora Dios sigue viviendo. Dice el profeta: en el año de la muerte del rey Usías yo vi al Señor. No hay un solo líder de Estado en todo el mundo que vaya a permanecer aún en el gobierno dentro de 50 años. Y además de eso, en unos 110 años, tomando cifras más o menos conservadoras, dentro de 110 años, las 7 billones de personas en este planeta ya no van a estar y van a ser reemplazados por otros 10 billones de personas totalmente diferentes, y Dios todavía va a estar ahí. Dios nunca tuvo principio, no depende de nada para existir, siempre ha sido y siempre estará vivo. Y como dice la canción, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque sabemos que Él está ahí para nosotros. Y dice también Juan, porque Él vive, nosotros también viviremos. La segunda cosa que podemos ver en estos versículos es que Dios tiene autoridad. Dice el profeta: vi yo al Señor sentado sobre su trono. Ahora, ninguna visión del cielo ha captado al Señor labrando un campo, cortando el pasto, dándole brillo a los zapatos, llenando informes o cargando camiones. El cielo no se está destruyendo. Dios nunca se vuelve loco con su reino celestial. Se sienta en su trono, todo está paz y en control. Él no anda como algunas personas que usted va y pregunta: ¿has visto al jefe? No, pues que anda por ahí en quality control. ¿Has visto al jefe? Voy a quality control. ¿Has visto al jefe? No, pues que anda ya en la planta viendo que todo vaya bien. ¿Has visto al jefe? No, pues que anda ya en la oficina. Y luego viene el jefe y me pregunta: ¿has visto al jefe? Pues si tú eres el jefe. Anda por todos lados, anda corriendo para aquí, para allá. Déjeme decirle, Dios no está en ese estado. Él está sentado en su trono, reinando, siendo soberano de todo el universo, y nada hay que lo tome por sorpresa. Él está en control de todo. Y Él tiene el derecho para gobernar a su mundo. Él lo creó. Y a veces nosotros decimos: oh, no, yo no le doy la autoridad a Dios que reine en nuestra vida. Usted no necesita darle la autoridad. Él es el soberano del universo y Él tiene control de todas las cosas, nos guste o no. Así es que cuando nosotros actuamos locamente y nos podemos a cuestionar acerca de la existencia de Dios y que Dios está muerto, después de Dios ya no hay nada más. Él es la verdad absoluta y pocas cosas hay que nos hagan sentirnos más en humildad que saber el poderío de Dios, su soberanía completa, excepto la santidad. Porque cuando usted sabe que Dios es infinitamente santo, entonces usted se da cuenta de que usted y yo, bueno, yo soy gusano, soy polvo y no tengo valor en mí mismo si no está el Espíritu de Dios residiendo en mí. Y cuando usted está tomando esa posición delante de Dios, entonces Dios lo levanta a usted y le dice: tú eres mi hijo amado, precioso, morí por ti, di mi vida por ti. Entonces Él lo levanta a usted. Pero si usted viene orgullosamente y dice: no necesito a Dios, Dios está muerto, yo puedo correr mi mundo, déjeme decirle, lo va a correr por 30, 40 años y después de eso me temo que usted va a fallecer como la mayoría, como el 100% de los humanos que he conocido. Y si usted no tiene a Dios en usted, el haber podido correr su universo o su mundo no le va a servir de nada, porque allá va a tener que dar cuentas a nuestro Dios y entonces no le va a valer todo lo que haya logrado en esta tierra. Dios es omnipotente, podemos ver aquí. Dice que el trono de Dios no es un trono entre muchos, es alto y sublime. Dice el profeta: vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. el hecho de que este trono es más alto de todos los tronos que hay en la tierra, porque sí, el profeta estaba en el templo de Israel probablemente, pero cuando él vio la visión, entró directamente hasta el trono de la gracia de Dios, hasta el trono celestial de la presencia de Dios, al igual que Juan, el escritor del Apocalipsis. No hay ninguna autoridad que pueda anular los decretos de Dios. Lo que Él se propone lo logra, dice Isaías 46:10. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. También Daniel nos dice, Daniel 4:35, dice, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Estar sujeto por la omnipotencia de Dios, la soberanía de Él, puede ser o bien maravilloso, porque Él está con nosotros, o puede ser aterrador, porque Él está contra nosotros. Cantamos nosotros sabiamente, si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pero si Dios no está de nuestro lado, no importa quién está de su lado. Usted y Dios son la mayoría. En el tribunal de Dios, donde Dios es el juez, usted no va a poder comprar su libertad. Usted no va a poder ir delante del juez. Y Martín nos dijo bien que solamente había un abogado delante de Dios el Padre, a Jesucristo el Justo. Y si usted quiere contratar a este abogado, usted va con él y entonces él le va a preguntar, ¿por qué debería yo representarte? Entonces te lo va a decir, oh, pues que yo he sido muy bueno, en la verdad que yo soy como 80% mejor que todas las personas, entonces tú deberías representarme. Dice, no, lo siento, no te puedo representar. Si usted llega también con este abogado y el abogado le pregunta, ¿por qué es que te debo representar? Oh, no, yo tengo mucho dinero, mucha fama, las compañías, las compañías más ricas del mundo, yo puedo comprar cualquier abogado. A decir Jesucristo, no puedo representar. Pero si usted va delante de este abogado y él le pregunta, ¿por qué debo representarte? Porque soy pecador, porque no tengo esperanza, porque no puedo hacerlo, no tengo que pagar, estoy a la merced del juez, no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces él va a tener que decirle, sí, te puedo representar, vente, vamos delante del juez. Y cuando llegue delante del juez, se va a leer la carta de las acusaciones contra usted, mentiroso, ladrón, asesino, y todas aquellas cosas. Jesucristo decía que si usted miraba a alguna persona con lujuria en su corazón, usted ya había cometido adulterio o fornicación con ella. Que si usted veía o decía una palabra de odio a su hermano, le decía raca o le decía maldito o algo, palabra parecida, usted ya lo había matado en su corazón. Así es que todo eso Dios ya la está contando, como que usted es un asesino, como que usted es un fornicario, como que usted es un adúltero. Y entonces todas estas acusaciones son leídas delante del juez y el juez dice culpable. Entonces el abogado va a decir sí. Es culpable, pero mire, aquí está la acta en la cual representa y la cual dice y es certificada y sellada por ti de que el pago ha sido pagado 100% completamente por tu Hijo, quien es Jesucristo. Y entonces la persona va a ser liberada, no por las obras que él haya hecho, sino porque en quién puso su confianza, en Jesucristo. Dice en Colosenses o en alguna de esas que Dios clavó el acta de las acusaciones en la cruz del Calvario y con él mismo avergonzó las fuerzas del mal, porque ellos pensaban que cuando estaban poniendo a Jesucristo en la cruz, que estaban venciendo sobre él, cuando estaba más débil Jesús, pareciera que en su momento de mayor debilidad en toda la creación, ese fue su momento de mayor poder, porque ahí compró mi libertad, compró su libertad y su perdón. Realmente el abogado que tenemos es un poderoso abogado. Todo esto entra en que Dios es el juez, en que Dios tiene poder, en que su trono está sobre todos los tronos. Cuando usted tiene indiferencia a la omnipotencia de Dios, simplemente significa que no hemos comprendido qué clase de autoridad o Dios es al que servimos y qué clase de refugio y protección podemos nosotros obtener cuando nos rendimos a Él. El profeta sigue hablando y nos da a conocer que nuestro Dios es un Dios resplandeciente, es un Dios de luz. Dice, Vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la falda de su manto llenaba el templo. La palabra correcta no la puedo encontrar, falda, orla, o lo que usan en aquellos tiempos los reyes y ahora regularmente las novias, cuando van entrando a la iglesia, va arrastrándoles la falda, o la orla, o el exceso de tela que lleva el vestido, y eso le da como majestad, como mayor, eminencia a las personas. Entonces, cuando el profeta vio a Dios sentado en su trono, lo vio con una falda, aquí nuestra capillita está chiquita, pero cubría todo el templo, dice. Y cuando el profeta lo estaba viendo, no estaba viendo el templo en Israel, estaba viendo el templo en el cielo, y el cielo estaba lleno de la gloria de Dios que estaba representando por esta falda, por esta orla, por este exceso del vestido de Dios, que era en sí la gloria de Dios. Dice que la palabra de Dios, que Él se viste de gloria. Entonces, cuando Él está viendo a Dios en el templo, viene que y ve que la falda está llenando todo lo que está alrededor de él. Y esto simplemente nos deja saber que Dios es un Dios de esplendor incomparable. El 5 punto que podemos ver aquí en estos versículos es que Dios es reverenciado. Dice que por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres celestiales creados por Dios se llaman serafines, los cuales tenían 6 alas, 2 manos, tenían ojos, tenían boca, pies y no volaban porque dice que volaban con 2 de ellas. Con 2 se cubrían los ojos y con 2 se cubrían sus pies. 4 de las alas, por así decirlo, estaban siendo usadas por este serafín para adoración. Porque al cubrir sus ojos, ellos estaban denotando que no podían ver ellos a Dios directamente. Tenían temor reverente delante de Dios de verlo directamente. So, se cubrían los ojos, se inclinaban y con 2 cubrían sus pies diciendo: soy hecho del polvo, soy criatura tuya, no me comparo para nada contigo. Entonces ellos estaban con 4 de sus alas adorando a Dios y con las otras 2 volaban, con las otras 2 hacían trabajo, con las otras 2 servían a Dios. Ahora, haciendo un poco de aplicación, podríamos decir: usted es un hijo de Dios, usted tiene cierto tiempo disponible para usarlo. Entonces usted dice: ok, voy a usar mi tiempo para el Señor, 95% lo voy a usar para laborar y trabajar para Él y serle de servicio, y 5% voy a orar y voy a leer y voy a aprender de Él. Dios dice: es necesario usar 2/3 partes de tu tiempo para aprender de Él, para adorarlo, para estar en su presencia, y el otro, una tercera parte, para servirlo. ¿Se recuerdan a Marta y a María? Cómo Marta andaba hacendosa para acá y para allá, corriendo de un lado para otro, queriendo servir al maestro y a todos los invitados, y estaba tan ajetreada y cansada que le dijo: Señor, mira a María que está sentada a tus pies y no me ayuda, dile que me ayude. Y dice: Marta, tú estás afligida con todos tus quehaceres, ella ha escogido lo mejor. Es necesario que usted se tome el tiempo de aprender de su Dios, de que tenga comunión con Él, de que lo adore antes de quererlo servir. Una vez que usted ha aprendido todo esto, entonces lo puede servir con más libertad, con más exactitud. Dios va a saber que esa comunión de usted y Él resulta en trabajo para Él. Es realmente algo que se puede sacar de aquí. Espero que nos sirva a todos nosotros. Ahora, estos seres serafines, es bien importante que sepamos quiénes son y cómo actúan. En el diccionario ilustrado de la Biblia dice acerca de los serafines esto: son seres celestiales de 6 alas mencionados en Isaías 6 que se hicieron presentes en la visión de este profeta de Israel. El Señor estaba en el templo y los serafines andaban en constante vuelo por encima de su trono. Además del par de alas con que volaban, se cubrían el rostro con otras 2 y el cuerpo con 2 más. Se les llama los ardientes. Ese es un título bueno que usted debe recordar. No tan solo por su ardor consumidor, sino por la brillantez que tienen al rodear a Dios. Y nunca más aparecen en la Biblia, al menos no con este nombre. All right. Muchas veces cuando hablamos acerca de Dios y la Biblia habla acerca de Dios en el Antiguo Testamento, lo refieren como a un Dios que es un fuego consumidor. En Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. En Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Isaías 33:14 dice, ¿quién de nosotros habitará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Y alguien podría decir, ¿quién se va al infierno? ¿Quién va a estar ahí? Y dice, no, un momento, dice el versículo que continúa, el 15, dice, el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa ganancia injusta y cierra sus ojos para no ver el mal. Y luego el versículo 16 dice, el que está parado en la roca y que él es Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a qué se refiere este fuego consumidor? Muy bien. Este fuego consumidor es la gloria, la majestad de la presencia de Dios, que consume y que arde, y todo lo que es no es perfecto delante de Dios está siendo consumido y removido. Así es que los seres pecadores, como los seres humanos, al estar en la presencia de Dios, todo lo que no es semejante a Él tiene que ser consumido por este fuego consumidor. Así es que cuando usted llega a la presencia de Dios, llega con ese temor y temblor para no ser consumido, no ser destruido, gracias a Él, que ahora tenemos su Espíritu Santo, que ahora hemos sido perfeccionados por la obra de Jesucristo en nosotros a través de la cruz del Calvario, de que no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados día a día, y el fuego de Dios solamente sirve para remover todo aquello que nos sobra y nos estorba para ser más como Él es. Las personas que tienen pavor y temor para estar en la presencia de un Dios justo son aquellos que no han sido perdonados por sus pecados, que al pararse delante de la majestad y la gloria de Dios van a ser totalmente destruidos, porque realmente ellos no han sido perdonados por sus pecados, porque ellos no tienen la seguridad de la perfección de Dios viviendo en sus vidas. Así es que estos seres ardientes son ángeles ardientes, ángeles que brillan por estar en la presencia de Dios. Los seres humanos, cuando se encuentran con un ángel, ¿qué hacen? Tratan de postrarse y adorarlos porque los ven tan refulgentes, llenos de gloria. Y entonces, ¿qué le dicen a Juan, por ejemplo? Cuando Juan vio a este ángel y se postró delante de él para adorar, le dijo, no te postres delante de mí porque yo soy una criatura como tú eres, adora a Dios. Si estos seres temerosos de Dios, llenos de gloria y ardientes, brillan con esa gloria de Dios y son delante de la presencia humildes y delante de la presencia adoran, nosotros con más razón deberíamos hacer lo que nosotros mismos tratamos de postrarnos delante de aquellos seres que se están postrando delante de Dios. Es por eso que cuando nosotros capturamos un pequeño vislumbre de su gloria, no podemos otra cosa que hacer que caer de rostro sobre nuestras caras y darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, no por lo que nosotros seamos en nosotros mismos. Un ángel aterra a un hombre por su brillo y poder, pero los ángeles mismos se ocultan en santo temor y reverencia ante el esplendor de Dios. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? El versículo 3 continúa diciendo, y él, uno al otro de estos seres celestiales, daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ahora aquí, la palabra de santo, santo, santo se refiere tres veces. La santidad de Dios, casi ninguno de los atributos de Dios se menciona tres veces, y eso es como subirlo al superlativo. En aquellos días no tenían el fuerte, más fuerte, el más fuerte, y en inglés usan las terminaciones ER y S, strong, stronger, strongest. Ellos usaban la repetición para levantarlo al superlativo. Aquí están usando eso para la santidad de Dios, porque Dios es totalmente santo, puro, perfecto. Y además también lo dice tres veces, ¿se han dado cuenta? Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo Dios es santo, Dios Padre, Dios es santo, Dios es Hijo, Dios santo, Espíritu Santo. Todo esto nos da una buena inclinación a lo que Dios es, a que nuestras mentes lo capturen como Él realmente es. La palabra santo, la raíz del significado de santo es probablemente cortar y separar. Algo santo es cortado y separado del uso común, nosotros podríamos llamarlo secular. Por ejemplo, las cosas terrenales y las personas serán santas mientras sean distintas del mundo y dedicadas a Dios. Si todo aquello que usted hace y deberíamos hacerlo, lo dedica a Dios, es santo. Hemos visto que la Biblia habla acerca de una tierra santa en Éxodo 3:5, de santas convocaciones, santas reuniones, como ustedes aquí están reunidos para adorar y servir a su Dios. Entonces, son una reunión santa, una convocación santa. De días santos, ellos llamaban al sábado el día separado por Dios para ser santo. De una nación santa, Israel, en Éxodo 19:6. Vestiduras santas, estas no son vestiduras santas. Ellos necesitaban vestiduras santas para decir, ok, estos hombres están separados para Dios y deben vestirse de esta manera. Con Jesucristo fue lo opuesto. Quiero que todos tengan la oportunidad de servirme y no tiene que haber ninguno más arriba del otro. Así es que si usted viene aquí con corbata o sin corbata y Dios lo ha preparado, usted puede bien traer el mensaje para Dios. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, se usaban ropas santas. Y al final, si usted está separado por Dios, usted aún está siendo santo. No porque lo que usted sea, sino porque Dios está con usted, la presencia de Dios va con usted. Entonces, donde quiera que usted esté, es santo. También hay hombres santos, 2 de Pedro 1:25, mujeres santas, 1 de Pedro 3:5. Las Santas Escrituras, 2 de Timoteo, manos santas, 1 de Timoteo 2:8, el beso santo, Romanos 16:6, y de una santa fe, Judas 20. Cuando todo lo normal, mundano, se prepara y se separa para Dios, puede ser llamado santo porque es para servicio de Él. Ahora, nosotros ya hemos más o menos aprendido un significado de lo que es santo, es separado para Dios, separado para un servicio específico. Ahora, cuando usted habla de que Dios es santo, aquí como que se quiebra este significado, porque usted no puede decir que Dios sea separado de alguna cosa para poderlo llamar santo. La misma divinidad de Dios significa que Él está separado de todo lo que no es Dios. O sea, que Él es Dios y está separado de todos nosotros, así es que Él es santo. Cuando nosotros nos separamos del mundo para servirlo a Él, somos santos. Hay una diferencia cualitativa infinita entre el Creador y la criatura. Dios es único, es una clase en sí mismo. En este sentido, Él es absolutamente santo. Pero entonces, al final, con lo que quedamos, cuando decimos que Dios es santo, solamente estamos diciendo que Él es Dios. Cuando decimos Dios es santo, es porque es lo que Él es santo. Cada esfuerzo para definir la santidad de Dios termina finalmente diciendo esto. Dios es santo significa que Dios es Dios. Así es que eso es lo que Él es, su santidad, su perfección, todo lo que Él es santo porque es solamente Dios. La santidad de un hombre deriva de la separación del mundo y dedicado a Dios. ¿A quién podríamos decir que Dios está separado, derivado para agarrar su santidad? De nadie, solamente de Él mismo. Es una blasfemia decir que hay una realidad más elevada de Dios a la que Él debe ajustarse a fin de ser santo. Dios es la realidad absoluta, más allá de lo cual ya no hay Dios. Él es el fin de todo. Él es el único que existe. Cuando Moisés le pregunta, ¿cómo les diré que es tu nombre? Entonces él les dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Su existencia y su carácter están absolutamente indeterminados por cualquier cosa fuera de sí. Las mismas palabras se quedan cortas, el entendimiento sufre un choque. El entendimiento no lo puede recibir, pero entonces el Espíritu de Dios entra a usted, le da vida, le da aseguranza y entonces lo puede recibir y lo puede aceptar. Dios es santo porque Él es Dios y entonces usted es, dice la Biblia, que es creado a su imagen y semejanza y cuando viene a Él usted viene a ser santo. Ahora, Dios no es santo porque guarda las reglas, Él escribió las reglas. Dios no es santo porque guarda la ley es santa porque Dios es santo, porque Dios la revela. Dios es absoluto, todo lo demás es derivado. Entonces, va a preguntarse usted, entonces, ¿qué es la santidad? Ok, ahí les va. Tres versículos que les voy a leer. Dice, 1 Samuel 2:2, ¿qué es la santidad? Dice, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti. Isaías 40:25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Oseas 11:9 dice, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Al final, Dios es santo porque Él es Dios y no hombre. ¿Ustedes han escuchado la alabanza de Jesús Adrián Romero? No es como yo. Yo se las podría cantar, pero entonces la voy a descomponer. Escúchela, porque ahora le va a dar mucho más significado a esta alabanza, porque es en sí todo lo que se les ha estado diciendo. Si José la pudiera poner unos 2 minutos más para que usted la escuche y empiece realmente a apreciar, porque aquí, cuando le decimos al grupo de alabanza que tienen que entonar alabanzas, las cuales alaban a Dios, las cuales glorifican su nombre, no al hombre. Escúchela ahí.
Aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, pues como yo, pues como yo, aunque en todo fue tentado, él es limpio y sin pecado. Pues como yo, la pureza y santidad son su color de piel. Pues como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo. Aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodillada a sus pies. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.
Él es incomparable, su santidad es su esencia divina, absolutamente única. Ella determina todo lo que él es y hace, y por nadie está determinada. Escuchó a Adrián Romero al describir la piel de nuestro Señor. Dice, la pureza y santidad son el color de su piel. Esa es una verdadera alabanza, porque habla realmente de lo que Dios hizo, vistiéndose de carne, llamándonos hermanos, llamándonos por nuestro nombre, pero es la gracia y misericordia de Dios que ha hecho esto. Su santidad es lo que Él es, como es Dios. Nadie más es como Él lo es. Llámelo su majestad, su divinidad, su grandeza, su valor. Al fin el lenguaje se agota. La palabra santo la queremos expresar, y lo único que podemos hacer es empezar a caminar en silencio y no decir absolutamente nada, en reverencia y maravillosa sorpresa. Habacuc dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Santo, 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 dicen los serafines, es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La gloria de Dios es la manifestación de su santidad, la santidad de Dios es la incomparable perfección de su naturaleza divina, su gloriosa demostración de la santidad. En Levíticos 10:3 dice, en lo que a mí, esto está tremendo, cuando lo estaba estudiando, espero que a usted les llene como a mí llegó, dice en Levíticos 10:3 dice, Dios dice, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todos, de todo el pueblo, seré glorificado. ¿Cómo es que Dios puede santificarse? Dice, en los que se acercan a mí me santificaré. Usted escuchó la semana pasada, yo también, que Dios actúa con toda su creación en una gracia común. Él es para todos lleno de gracia y misericordia. El sol sale para todos, la lluvia, a todos nos da nuestro respirar, a todos nos da tiempo en esta vida, está siendo un Dios lleno de gracia para todos. Pero entonces aquí nos está diciendo que en los que se acercan a mí, me santificaré. Usted se acerca a Dios, Dios se separa para entablar con usted una relación especial, por la cual ahora usted tiene una relación íntima con Dios. Dios se está separando para estar con usted y estar conmigo. En esa forma, Dios se está santificando a sí mismo para estar con cada uno de nosotros. Y en presencia de todo el pueblo, Dios es glorificado. Cuando Dios se muestra santo, nosotros, usted y yo, vemos su gloria y podemos experimentarla. La santidad de Dios es su gloria encubierta, la gloria de Dios es su santidad revelada. Cuando el serafín dice, llena está toda la tierra de su gloria, desde el cielo Dios puede ver toda la creación, la gloria que ha hecho, los serafines la ven también. Nosotros desde aquí abajo, con todas las distracciones del mundo, las luces de esto y de aquello, no podemos ver la gloria de Dios. En Romanos 1.20, ya no alcanza a ir ahí, sí, maybe sí. Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dios ha mostrado su gloria en la creación. Nosotros salimos en la noche, queremos ver las estrellas, estamos en la ciudad, vemos unas dos que tres estrellitas solamente. Después agarramos nuestro carro, manejamos al desierto, digamos así, vemos para arriba y todavía se ven muchas estrellas, pero no se ven todas las que deberían verse, porque las luces en el carro, el freeway y todos lados, entonces eso está opacando la gloria de Dios. Entonces, si usted llega a un lugar totalmente remoto, apaga todas las luces, levanta su vista, entonces va a haber una grande nube de estrellas en el espacio, la cual usted se queda anodadado con la boca abierta, dice, no puede hacer posible que nadie más haya creado esto. Lo que vi ayer en el Facebook acerca de que este hombre que decía que el Dios estaba muerto en esos tiempos, en 1966, decía que había solamente dos requerimientos para que hubiera vida en un planeta. Así es que con todas las estrellas que podemos ver en la noche, debería haber billones de planetas con gente o alguna clase de vida. No han encontrado vida en ningún otro lado, y aún con toda la tecnología que están apuntando por el universo, no han captado nada de inteligencia de otro lado. Entonces, haciendo estudios y avanzando la tecnología, han empezado a ver que no eran solamente dos las características necesarias para la vida, son billones de cosas que tienen que entrar a trabajar en el preciso momento, un milisecond, un millonésima de segundo después de la creación, tenían que estar todo en trabajando cohesivamente y sin variar la más pequeñísima parte, porque entonces se destruiría el universo, se destruiría todo lo que existe. Así es que ahora los científicos que antes decían que Dios estaba muerto, ahora están completamente convencidos de que hay un diseñador y hay un creador del universo. Y es porque Dios ha estado hablando por su gloria de la creación a todos. Dios no se ha quedado mudo, Él nos ha estado hablando por el universo, por los profetas, y dice la palabra de Dios que ahora más claramente nos ha hablado por su Hijo, el cual ha revelado todo lo que Dios es, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad en Jesucristo. Así es que cuando Dios apague todas las luces, todas las distracciones, todas las cosas que nos bloquea nuestra mirada de Jesucristo, va a quitar todo y entonces vamos a poder vislumbrar su gloria. Y ustedes saben, Habacuc tuvo una visión de Dios, Job tuvo una visión de Dios, Isaías tuvo la visión de Dios, y aún todos, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes que han conocido a Jesucristo, han tenido esa misma destello de la presencia de Dios, y pueden saber en su corazón que usted sirve al Dios vivo, al Dios santo, al Dios poderoso, al Dios que vive, al Dios que tiene su trono, el inconmovible, el incambiable. Usted puede empezar a tener esa relación con Él y empezar a sentir esa intimidad con Él, empezar a recibir esa revelación de Dios en su vida. Y algunos de nosotros que aún no lo hemos completamente recibido, déjeme leerle la promesa de Dios a través del profeta Jeremías que él hace. Este Dios que es eterno, que tiene autoridad, que es omnipotente, que es resplandeciente y que tiene control en todo el universo. Déjeme decirle qué le dice a usted y a mí. Dice Jeremías 29, 12 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Eso es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor. Humillados, Padre eterno, no porque tú nos hayas humillado, pero porque tu presencia nos deja saber que no somos santos perfectos. Cuando tú te muestras a nosotros en tu gloria y majestad, y sabemos lo que no somos, y vemos lo que no somos, y que tú eres, es el estándar que has pedido para entrar a tu presencia. Perfección absoluta, gloria y majestad. No lo puedo hacer, Señor, pero sé, Señor, que tú has hecho todo lo más que todo lo posible, tú has hecho lo necesario para que yo pueda estar en tu presencia. Padre eterno, sé que soy un hombre pecador, sé, Señor, que no soy perfecto, pero tú me has perdonado de mis pecados porque he recibido a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, y por eso ahora te puedo llamar Padre, Dari. Gracias te doy, Padre, por cada alma que ha escuchado, Señor, tu verdad. Te pido, Señor, que estés hablándoles a sus corazones y que ellos puedan finalmente convencerse y estar seguros de que tú les has hablado y de que tú eres real y que tú, Señor mío, deseas y quieres una relación íntima con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, tu amor, tu gracia y misericordia.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.